La entrevista central.
Seguimos en Campamento de Reconquista. Estamos recibiendo a los representantes de los trabajadores en el Consejo de la Caja Bancaria, al ingeniero agrónomo Leonardo Di Domenico y al economista Eduardo Larralde. Muchas gracias por estar. Bienvenidos. Bueno, empecemos a hablar y a meternos de lleno en el tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que es el nombre completo, que es el órgano de seguridad social de los trabajadores del sistema financiero, tanto activos como pasivos, que tiene un consejo honorario que ustedes integran, y que cuéntenos quiénes más lo integran y cómo se compone.
Bien, el consejo honorario está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, que es el presidente del instituto. En la actualidad, compañero Gustavo Guare, compañero de esta casa, un representante de los bancos del Estado, el escribano Antígono Ramos, dos representantes de las empresas afiliadas del sector privado, los consejeros Gualberto de León y el contador Ariel Fernández, los representantes de los trabajadores cotizantes activos, en este caso quienes estamos aquí presentes en la audición, un representante de los pasivos, el compañero Ricardo Ibarburu. Ahí están los siete integrantes del Consejo. Como se aprecia, es un órgano colegiado, cumpliendo un principio de la seguridad social, que es la autogestión, y en este caso tripartita, desde su fundación, ¿verdad? Desde el 14 de mayo de 1925, así se gobierna nuestro Instituto de Seguridad Social.
Y ustedes en particular, ¿desde qué año, desde qué momento integran este consejo y cuál ha sido su recorrido en Naevo hasta llegar al cargo que ocupan hoy?
A ver, repetime la pregunta, porque nuestra trayectoria en el sindicato...
Bueno, ambas. ¿Desde cuándo integran el puesto que ocupan actualmente y cuál ha sido la trayectoria que los llevó hasta allí?
La trayectoria en el sindicato se remonta desde hace 32 años atrás, habiendo sido siempre militante activo desde el primer día, desde el mismo día de la afiliación, habiendo integrado Junta de Delegados de los Trabajadores del Banco República, la Comisión Representativa del Banco República, el Consejo del Sector Banco Oficial, el Consejo Central, hasta nuestra renuncia al mismo en el año 2004 para poder concursar a un concurso de ingeniero agrónomo en el Banco de la República y bueno, pasar a trabajar en el interior del país en el año 2005. Y desde entonces siempre ejerciendo la militancia, y en particular en el año 2012 fui invitado por el presidente del sindicato de aquel entonces, entrañable compañero Gustavo Pérez, a integrarnos a la delegación, y desde el 2012 hasta el presente alternando en responsabilidad de suplencia y titularidad, concretamente titularidad desde el año 2015, en marzo del 2015, quien habla, suplente del actual presidente Gustavo Guare, que pasa de la delegatura del sindicato por designación del Poder Ejecutivo a la presidencia, y bueno, a partir de dicha fecha nosotros en carácter de titular.
En tu caso, Eduardo...
En mi caso, yo soy, ingresé a la banca en el año 80 y desde el año 1982 fui funcionario del Banco del Litoral y del Banco Santander, y desde aquellas épocas donde éramos muy jóvenes, yo tengo 54 años ahora, integraba comisiones representativas y hasta el día de hoy también la integro. En el caso de la Caja, primero me integré como parte, como suplente allí, como alterno. Y desde marzo del año pasado, 2016, estoy desempeñando la titularidad también allí.
Bien, resulta bastante obvia la pregunta de cuánto han cambiado la Caja desde que la conocieron por primera vez, allá cuando empezaron a trabajar en la banca, a hoy en día, o en el medio, una reforma. Pero empiezan a contarnos esas diferencias de tiempo atrás con la Caja actual del 2017.
Bueno, yo recuerdo cuando era muy joven que cuando me hablaban de la Caja Bancaria veía una cosa muy lejana, decía, ah, la Caja Bancaria. Y bueno, cuando uno tiene 20 y pocos años le parece que es una realidad muy, muy lejana. Sin embargo, cuando empiezan a pasar los años y uno ve que el sindicato como tal siente a la Caja Bancaria como algo tan metido en su identidad, empieza a ver que la caja bancaria no es solo esa institución que nos va a pagar la jubilación cuando seamos viejitos y estemos en una plaza dándole de comer a las palomas, sino que es una institución de seguridad social, y uno se empieza a interiorizar lo que es eso. Hay prestaciones, hay un montón de cosas que uno las da por hechos, pero no hay... ¿cómo te puedo decir? A veces lo obvio, lo evidente, es lo más difícil de ver. La caja desde hace muchos años atrás, uno tiene conciencia de la época de la dictadura, la crisis que entró la caja durante décadas, que fue anunciada por ahí durante mucho tiempo, porque gracias a la... tanto a las reestructuras bancarias como a la tecnología, que fueron sustituyendo trabajadores por unidades de capital, de tecnología, uno veía que la caja iba cambiando la realidad de activos y pasivos, las relaciones, y hubo un largo proceso de deterioro. Y en ese proceso de deterioro, AIBU siempre tuvo la condición, que es característica de este sindicato, de realizar propuestas. Hasta que en el año 2008 se realizó una reforma de caja bancaria que cambió sustancialmente el sistema de tributación. Una reforma que, me adelanto a decir que de alguna forma fue innovadora, revolucionaria, porque ataca algunos de las debilidades generales de la seguridad social. Esto es, tanto el envejecimiento de la población como... la sustitución de trabajadores o la merma de trabajadores en relación a la cantidad de pasivos, tanto sea por la reestructura del sistema financiero o por el cambio técnico. Esto será un aspecto que tal vez podamos profundizar un poco más.
Bueno, empecemos contando... creo que te asiste la razón cuando es un tema difícil incluso para la prensa, la seguridad social en general, trabajarla, porque generar el interés a veces hay un montón de cuestiones que hacen difícil de comprender cómo funciona. ¿Cuál es el diferencial que tiene la caja bancaria en términos, por ejemplo, con otras cajas o con lo que representa la seguridad social para otros trabajadores?
Bien. La primera y fundamental es su autonomía material, su autonomía financiera, lo cual permite afirmar su autonomía política. Son muy pocas las instituciones de seguridad social en el mundo que gozan de este estatus, es decir, que se encuentran saneadas financiera y económicamente, que son dos cosas distintas. Que son convergentes, estas dos dimensiones materiales son convergentes, pero no es lo mismo estar saneado financieramente que estar saneado patrimonialmente. En este caso, la caja bancaria sí lo está, en mérito a un enorme esfuerzo contributivo de todos los actores vinculados al instituto, a partir, sin duda, de su última reforma de Carta Orgánica, en el año 2008, vigencia primero en el 2009. Ese es el primer rasgo característico de la caja bancaria. Segundo lugar, la caja bancaria tiene, como ya lo dijimos, un gobierno colegiado, un gobierno tripartito, que encierra una altísima representatividad institucional a su vez. Es decir, la caja bancaria resume institucionalmente a varias instituciones. Y en un país como el Uruguay, donde la institucionalidad tiene niveles de desarrollo muy elevados, a diferencia de otros países, y en este caso la institucionalidad con una alta dosis de representatividad, no solo nos legitima a la hora de gestionar los recursos previsionales, sino que nos fortalece a la hora de relacionarnos con otro instituto de seguridad social, con las autoridades y con las fuerzas vivas del país. Entonces, ese es uno de los principales rasgos característicos. Ahora, la base material... Que tiene que ver con nuestra seguridad social, se vincula inexorablemente con principios de un derecho fundamental, que es la seguridad social. Y entre los principios que hay que cubrir está el de la transparencia de la gestión. La caja bancaria es una institución transparente y esa es otra característica inigualable. Son muy pocos los institutos de seguridad social que pueden en tiempo real informarle a todos sus afiliados y a la población en general cuál es el estado de situación financiero y económico del instituto. De dónde se obtienen los ingresos y cómo se distribuyen dichos ingresos en términos de prestaciones. Con los excedentes financieros, ¿cómo se gestionan en términos de inversiones financieras, pero también de inversiones en la economía real como tiene la caja bancaria? Y eso es otro rasgo característico. Es decir, la autonomía política y material y la transparencia en la gestión de sus recursos. Y hay otro elemento también característico. Su consejo de gobierno es honorario. Ni Eduardo, ni yo, ni el compañero jubilado percibimos remuneración alguna. Y se da esta situación para que veas la importancia de la institucionalidad. Nosotros no nos alcanza el fuero sindical para el desarrollo de esta tarea que sí tiene representación sindical. ¿Por qué? Porque implícitamente nosotros formamos parte de una organización que está legitimada institucionalmente. Y la Carta Orgánica de la Caja Bancaria consagra posibilidad de compatibilizar nuestra tarea en nuestras respectivas empresas, en nuestros respectivos bancos, con la responsabilidad de gobierno de la Caja Bancaria, que no es solo política. Porque a nosotros también nos interesan temas de gestión técnica y administrativa, que insume muchas horas a la semana y que nos obliga a estar permanentemente monitoreando, como lo hacemos semana a semana, todo lo que pasa en el mundo, no solo en materia de seguridad social, sino en materia de actividad financiera. Porque la rama actividad que está asociada a este Instituto de Seguridad Social es la actividad financiera. Nada, todo lo que tenga que ver con el sistema financiero no nos es ajeno. Y cualquier situación financiera, local o internacional, va a terminar incidiendo en nuestra seguridad social. Por ahí más o menos están los factores que caracterizan a la Caja Bancaria.
Hablaban recién del esfuerzo de los contribuyentes como uno de los aspectos fundamentales para la caja. ¿Quiénes son nuestros contribuyentes? ¿Cuáles son los estamentos que aportan a la caja y en qué medida lo hacen, en qué porcentaje, a grandes rasgos?
Sí, la reforma del 2008 requirió un esfuerzo contributivo adicional de todos los actores. ¿Y estos actores quiénes son? Son el Estado, los trabajadores jubilados, los trabajadores activos y las empresas. Esto es los órdenes que integran el Consejo Honorario. Vale decir que este esfuerzo contributivo, la reforma, si bien implicó un mayor volumen de recursos a aportar, que se tradujo en el caso de los activos en una tasa de reemplazo menor, en el caso de los jubilados en una contribución adicional, en el caso de las empresas también una contribución adicional, también por la plantilla y por el negocio, y el Estado con una contribución que está relacionada con la contribución de los jubilados. De alguna forma, este nuevo eje o este nuevo diseño contributivo mantuvo los equilibrios en cuanto a la porción del aporte de cada agente. Esto es, lo voy a decir de una manera un poco más clara para que se entienda. Antes del 2008, con un esquema contributivo distinto, donde no existía, entre otras cosas, la contribución por el negocio, cada uno de los agentes, cada uno de estos órdenes, aportaba determinada cantidad de los ingresos, determinado porcentaje de los ingresos de lo que era la caja. Luego de la reforma, con un sistema contributivo totalmente distinto y con mayor esfuerzo, esas proporciones entre los distintos agentes se siguió manteniendo relativamente estable. Es decir, todos pusimos más, pero seguimos poniendo la misma porción que poníamos antes de la reforma. Y eso es una característica que es de señalar y que es muy importante. Eso también le da legitimidad a la caja. Es decir, todos estamos realizando un esfuerzo que tiene las mismas proporciones que tiene antes. Nadie se vio de alguna forma sobrecargado respecto al esquema anterior, a pesar de que todos ponemos más.
Como toda caja, supongo, mira mucho para adelante, a futuro, lo que va a pasar. El sistema bancario tiene muchos trabajadores que en breve, en pocos años, se van a jubilar en buen número. ¿Cómo está proyectada la caja a futuro? ¿Tiene previsto, por ejemplo, que seguir siendo superavitaria dentro de muchos años?
Por ley orgánica, la caja bancaria está obligada a remitirle al Poder Ejecutivo por lo menos una vez cada 5 años proyecciones actuariales y financieras a largo plazo. Nosotros, desde el 1 de enero del 2009 hasta el presente, ya hemos remitido dos. O sea, nos hemos adelantado a la exigencia legal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que sobre nuestras espaldas recae una gigantesca responsabilidad, enorme responsabilidad. Fíjense ustedes, la Caja Bancaria en el año 2016 recaudó por concepto de aportes 490 millones de dólares y pagó prestaciones por casi 470 millones de dólares. ¿Se da usted cuenta de la responsabilidad que recae sobre nuestra delegación? La de gestionar cuantiosos, millonarios recursos que son contribuciones previsionales. Esto no es un fondo de inversión especulativo. Esto tiene que ver con la gestión de recursos para cumplir la cobertura de un derecho humano a largo plazo, con la mayor previsibilidad posible y pagando en tiempo y forma todas las obligaciones que tiene la Caja Bancaria como instituto. Entonces, la permanente evaluación de proyecciones, la permanente prognosis sobre las variables de la Caja Bancaria que hacen a los ingresos y a los egresos y por lo tanto la acumulación de resultados y el valor de las reservas es una tarea permanente. La última proyección nos dice que más allá de las amenazas demográficas, ¿qué significa esto? Que vamos a tener por un vacío generacional de muchos años, durante muchos años a la actividad bancaria no hubo ingresos. Por un lado, por una determinación a nivel legislativo, que las empresas del Estado, léase bancos estatales, durante 15 años, desde el año 92 hasta el 2007, no ingresó un solo trabajador, por un lado. Por otro lado, la violenta reestructura que se dio en la actividad privada también determinó una caída de las altas cotizantes. Pero mientras tanto, quienes fueron creando derechos se fueron jubilando. Por lo tanto, un fuerte deterioro en la relación activo-pasivo demográfica y también financiera, que obligó a esta reforma que bien describió Eduardo. A partir de ese enorme esfuerzo contributivo que muy bien describió Eduardo, estamos obligados a hacer proyecciones. Las proyecciones nos dicen que a partir del año 2020 comienza una importante baja de cotizantes activos, una importante baja, que en un periodo aproximadamente de 10 años van a haber 7.000 aportantes menos. De acuerdo al modelo de proyección actuarial que fue construido por los servicios de la Caja Bancaria, por nuestros compañeros funcionarios de la Caja Bancaria, sobre los cuales tenemos el más alto concepto desde el punto de vista técnico, acompañado por la asesoría técnica del contador Luis Camacho, uno de los técnicos en actuaría más importantes del mundo, no del Uruguay, es uruguayo, trabajó en el BPS hasta su reciente jubilación, del mundo. Estamos en condiciones de afirmar que en un escenario base estable, conservador, se va a ir compensando con el paso del tiempo esa caída de aportes con un proceso lento de caída de jubilaciones de alto valor, por un lado, por la inexorable ley de la vida, es decir, va a haber un abaratamiento de la masa presupuestal de pasividades, por un lado, y por otro lado, vamos a ir teniendo tendencialmente, de acuerdo a determinadas proyecciones del mercado de trabajo, del tamaño de la economía proyectada, que van a ir compensando esos niveles de caída de aportes con nuevos aportes que en términos remunerativos no van a ser idénticos a los que tenemos ahora, pero sí van a ir acompañando el proceso de neutralización de pérdidas operativas y de capitalización de las reservas.
Y una última pregunta para ir cerrando, que también apunta al futuro. Hace un par de semanas se hizo acá en AEU, en la Sala Camacuá, una mesa sobre tecnología y empleo. ¿Cómo mira esto la Caja Bancaria y cuánto puede incidir?
¿Cuántos minutos tenemos para responder esa pregunta?
Y cinco, entre 3 y 5.
A ver, Eduardo.
Pueden turnarse.
Este tema daría más que para 5 minutos para un seminario. Pero bueno, me voy a referir a un tema que es la estructura de ingresos de la caja, que es un tema fundamental. Por cuestiones demográficas, si nos vamos un poco al mundo del trabajo, ¿con qué nos encontramos? Con que antiguamente, para producir cualquier bien, se necesitaban, por ejemplo, 9 trabajadores y una máquina, y una unidad de capital. A raíz del cambio técnico, actualmente esa relación es al revés. Se precisan 9 unidades de capital y 1 trabajador. Por tanto, cualquier sistema de seguridad social que base su contribución en algún gravamen a las unidades físicas de trabajo está cuestionado. Además de eso, tenemos otra cuestión, que es la cuestión demográfica. Hay un proceso de envejecimiento de la población. Es decir, cada vez la gente vive más años, lo cual es muy bueno, porque eso habla de la calidad de vida de la gente, pero desde el punto de vista de la seguridad social es muy caro, porque hay que pagar jubilaciones durante muchos años. Bueno, ¿dónde está este planteo? Lo que implica, entonces, que la seguridad social, y esto en abstracto, en general, va a necesitar necesariamente, obligatoriamente, otras fuentes de financiamiento que no estén directamente relacionadas con un gravamen a la cantidad de trabajo, o número de trabajadores, horas trabajadas, etcétera. Porque cada vez hay menos. Y las reformas en general de la seguridad social en el mundo van por allí. Hay que apuntar, o deberían ir por allí, hay que apuntar a otra fuente de financiamiento. La reforma de la caja bancaria en ese sentido fue innovadora, en el sentido de que no todos los ingresos de la caja dependen de la cantidad de trabajadores en la actividad financiera, sino que hay una parte de esos ingresos que dependen de la evolución del negocio. Esto de alguna manera no quiere decir que la caja, como integrante de la seguridad social, esté vacunada contra cualquier proceso disruptivo que sea violento, con tecnología, ni mucho menos. Pero sí nos dice que nos pone a resguardo de ese cambio técnico, porque de hecho cuando nosotros hablábamos hoy en la entrevista, cuando veíamos un poco el deterioro de la relación activo-pasivo que tuvo la caja en las últimas décadas, se debe, entre otras cosas, al cambio técnico, a la sustitución de trabajadores por tecnología. Es decir, puede haber, de alguna manera, yo quisiera, no sé, se me entrevera un poco porque este tema es muy largo y en realidad muy profundo, pero quiero dejar esta idea. Puede haber disminución de trabajadores en el futuro. De hecho, es muy probable que eso suceda. Ahora, la caja igual va a tener ingresos porque el negocio va a tener una evolución natural, va a crecer. Y eso implica crecientes ingresos de recursos a la caja. Por eso, el nuevo sistema de aportación de alguna manera le da a la caja una herramienta para contrarrestar esa tendencia del cambio técnico y el cambio demográfico.
Leonardo, ¿una reflexión sobre el tema?
Sí, la verdad que es tirano el tiempo. Yo lo que me gustaría complementar a Eduardo en los siguientes términos. Hacia el futuro va a ser tan importante como hasta el presente, del 2009, entrada en vigencia, reforma de la Carta Orgánica, la prestación complementaria patronal, léase impuesto al negocio financiero. Ha sido determinante en el curso material de las finanzas de la caja. Explico. Año 2016, el resultado total del fondo jubilatorio fue $33 millones. Lo que se recaudó por concepto de impuesto al negocio financiero fue $109 millones. Si no se recauda ese negocio, la situación financiera sería muy distinta. Así entraran en forma masiva mucho más trabajadores. ¿Saben ustedes cuánto significan estos $109 millones en un año en términos de puestos de trabajo? 7.700 puestos de trabajo. 7.700. Entonces, hacia el futuro, la prestación complementaria patronal, léase impuesto al negocio financiero, va a ser determinante para amortiguar las contradicciones o los conflictos de carácter demográfico. Y termino. Si hay algo que la realidad se ha encargado de poner en su lugar frente a especulaciones diversas que han surgido de esta casa, inclusive, era que la inclusión financiera se constituía en un misil que le iba a pegar a la caja bancaria por debajo de la línea de flotación. Falso. Falso. No lo dice Domenico, lo dicen los números. La inclusión financiera determinó un aumento de los ingresos de la caja bancaria por esta vía, por la del impuesto al negocio financiero. Entre otros motivos, porque el volumen de transacciones en el sistema financiero aumentó. Y entre otros motivos, porque aumentó muchísimo más con los canales alternativos, aparte de las aumentó mucho más por otros canales alternativos que por las propias corresponsalías sobre las cuales se cernía la duda si iban a afectar su existencia a la caja bancaria. Entre otros motivos, porque el aumento del negocio financiero pasó más por los bancos y por los canales alternativos y mucho menos por las corresponsalías. Por lo tanto, frente a planteos que son netamente especulativos, la dura realidad de los números, la fría realidad de los números pone las cosas en su lugar. Y la caja bancaria a nivel mundial es pionera en buscar mecanismos de recaudación que graven a la actividad como forma de compensar las limitaciones en materia de ingresos por parte de las vías tradicionales, ¿verdad? Aporte personal, aporte patronal.
Leonardo Domenico, Eduardo Larralde, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, esperemos seguir conversando de estos temas y conociendo más sobre la seguridad social.
Muchísimas gracias, así será. Y al cierre, antes de darle la palabra a Eduardo, un especial reconocimiento a todos, a todas las compañeras y compañeros afiliados al sindicato, tanto activos como jubilados, en cuanto a el reconocimiento que tenemos que hacer a ese compromiso, ¿verdad? A ese compromiso irrenunciable de mantener viva la institucionalidad de la caja bancaria a través de los importantes aportes que realiza. Eduardo.
Bueno, solo queda en estos momentos despedirnos y agradecer. Y esta despedida puede ser un hasta luego, porque estamos a disposición de ustedes y de todos los compañeros.
Gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que así sea. Nosotros llegamos al final del programa, son las 6:30 ya pasaditas. Tenemos que despedirnos. Les deseamos buenas noches, que descansen y mañana a las 6:00 de la tarde volvemos como siempre.
Nos encontramos. Recuerden, esta entrevista queda en minutos disponible en radiocamacua.uy.
Que pasen bien. Chau, chau.
Culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.